él en todo el mundo. Es la noche del Lag BaOmer. En Eretz Israel se llevan a cabo festividades impresionantes. Esta noche se celebra el aniversario de una de las personas más grandes, de los personajes más grandes que hubo en la historia del pueblo de Israel, después de Moshe Rabbeinu. Después de Moshe Rabbeinu, que subió al cielo y trajo la Torá, el que le sigue es Rabbi Shimon Bar Yochai. Lag BaOmer. Rabbi Shimon Bar Yochai está enterrado en Mirón. Mirón se encuentra al norte de Israel. En Lag BaOmer se reúnen en Mirón aproximadamente o más de 1,000,000 de personas. En la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai se reúnen en Lag BaOmer. Los partidos políticos en Israel hacen su campaña política en Lag BaOmer. Ellos programan las elecciones después de Lag BaOmer para poder asistir ante el público, porque ningún evento político puede reunir tanta gente como lo que puede reunir Rabbi Shimon Bar Yochai 2,000 años después de haber fallecido. No hay un político, por más exitoso que sea, que pueda reunir tanta gente como la que reúne, aunque no sean religiosos, gente más que todo sefaradí, gente de tradición, gente que respeta las tradiciones, aunque no respeten Shabbat, no respeten Kashet, pero Lag BaOmer van a Mirón y se quedan a dormir ahí toda la noche, mejor dicho, no duermen, es desvelada. Se celebra a 3 kilómetros, yo nunca he ido. ¿Por qué nunca he ido? Porque es muy difícil. A 3 kilómetros de la tumba, de donde está la tumba, a 3 kilómetros tienes que dejar tu carro. Porque ya no caben carros. Tienes que dejar tu carro ahí e irte caminando 3 kilómetros hasta llegar. Los papás que respetan la tradición, hay una tradición, no es obligatoria, pero es bonita, que no le cortan el cabello al niño hasta los 3 años. Lo dejan crecer hasta los 3 años. Tiene una explicación, más que todo en la Kabbalah, una explicación muy profunda y bonita. Es algo agradable. Entonces, la mayoría de las personas les gusta, y es correcto y así debe de ser, de cortarle el pelo al niño en Mirón el día de Lag BaOmer. Entonces, imagínense, se calculan que miles de niños, porque Israel es una ciudad, estamos hablando de 4 millones de Yehudim, ¿cuántos niños cumplen cada año 3 años? Miles de niños, vienen sus papás con los niños cargados en el hombro a cortarle el cabello con toda la familia, le hacen cumpleaños y cada quien trae sus pasteles. Y no es algo, es algo que no se puede imaginar lo que es la alegría que hay en Eretz Israel, principalmente en Mirón, también en Jerusalén, aunque no se reúnen cantidades de gente tan grandes, pero en cada colonia y colonia se reúnen y hacen fogatas muy grandes, empiezan a juntar leña desde 2-3 semanas antes. Porque en vez de encender aceite, ¿cuánto van a prender aceite? Cada quien pone una leña, y eso es como si fuera que participaron en prender la vela en honor a Rabbi Shimon Bar Yochai. Y hay competencia entre las colonias, cuál es la fogata más alta, hay, creo que hasta concursos. Hay una fogata, yo me acuerdo, en Jerusalén, se ven desde yo vivía en Bait Begán, es un lugar alto, se alcanzaban a ver todas las fogatas de Jerusalén. Hay fogatas, creo que de 20 o 30 metros de alto, que van, los niños van acumulando así 3 pisos de leña, 3 pisos, en un jardín grande. Es una fiesta muy grande, Lag BaOmer, en todo el mundo. En Hutz Laretz, que no se puede hacer fogatas, no se puede hacer ese tipo, entonces se hacen fiestas en cada templo, hacen fiestas y prenden aceite en honor de Rabbi Shimon Bar Yochai. Inclusive está escrito que Rabbi Shimon Bar Yochai dijo que el día de Lag BaOmer, toda aquella persona que encienda aceite en honor a su alma, no le ilunishmat. El ilunishmat, eso es para gente que puede estar sufriendo arriba y por medio del aceite lo estás elevando, ¿no? Nosotros no pretendemos elevar de categoría a Rabbi Shimon Bar Yochai, pero sino en honor, en recuerdo a Rabbi Shimon Bar Yochai, toda persona que encienda aceite, él así prometió que en esa noche él va a bajar y va a ver la cara de esa persona, se la va a grabar en su mente, y cuando después de 120 años él lo va a salir a recibir para llevarlo directamente al paraíso, al Gan Eden. Se dijo a Rabbi Shimon Bar Yochai. el que enciende una vela en honor a él o en honor a alguno de los alumnos de la Vía Kiva. Esta noche el Akba Omer. Por eso se hace la fiesta. Por eso, aquí vamos a hacerlo a 9:30. Hombres y mujeres, una cena, va a haber cena y se prende aceite. Pusimos básicamente, se prenden básicamente 8 o 10 velas, las más importantes de la noche, que esas se subastan. Y después ya cada quien pasa a encender, ya sin subasta, pasan a encender en honor a muchos tzadikim. Aquí tenemos como 70 aceites para prender Bezat Hashem, en honor. También se puede hacer en la casa, pero por supuesto cuanto más importancia tiene, más alegría tiene, tiene más efecto. El día de hoy, el día del Lag BaOmer, tiene un efecto muy importante en el alma de todos los judíos. Como hemos dicho varias veces, las fiestas judías no son conmemoraciones, no son conmemoratorias. Las fiestas judías son acumulación de energía. Cuando llega Pesach, acumulamos cierta energía de libertad. Cuando llega Rosh Hashanah, acumulamos energía del reinado de Dios, que Hashem Melech, que Dios es rey. Kippur, acumulamos la energía del que se borran los pecados. En Sukkot, la energía de la fiesta de la alegría. Cada fiesta tiene su energía. La fiesta del Lag BaOmer tiene una energía muy especial que las personas que saben aprovechar y saben sacarle el jugo a esta fiesta pueden salir. Y el año pasado me acuerdo que había una señora que estuvo en la conferencia, que le dimos antes, no tocó como ahora, la misma noche, tocó antes, y ella nunca había sabido lo que era el Lag BaOmer. Y asistió a la fiesta del Lag BaOmer, y después de unos días me habló por teléfono especial para decirme que no puede explicar el cambio que siente dentro de ella. No puede explicar. Esa alegría que hizo en honor a Rabbi Shimon Bar Yochai, esa celebración, esa fiesta, y dice, y ahora he decidido que lo voy a transmitir a una señora que no es de aquí de México, es de otro país, lo voy a transmitir en mi país porque ahí no lo festejan, y voy a empezar la primera fiesta del Lag BaOmer, el Bar Mitzvah de mi hijo lo voy a hacer en Lag BaOmer. El tefilín de su hijo lo va a celebrar el día de mañana en otro país, y va a propagar la idea de la importancia de hacer este día Simchá. Tiene mucha importancia este día. La pregunta que todos tenemos, bueno, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué pasó? Ok, falleció. ¿Cuál era la pendiente? La de Rabbi Akiva quedó pendiente. Rabbi Akiva, que dejó a su esposa de esa vegetación para la próxima, ¿no? Ahorita estamos hablando. Se dice en honor del tzadik que estoy encendiendo, depende, hay unas tarjetitas en cada vela, dice el nombre de un tzadik. En honor de este tzadik, que el zehut de él, que el mérito de él me proteja y nos dé salud y nos dé luz y nos dé todo lo que necesitamos. ¿Quién era Rabbi Shimon Bar Yochai? Primera pregunta. Segunda pregunta, si Rabbi Shimon Bar Yochai era tan grande, ¿por qué festejamos su muerte ya? La señora Miriam siempre. Como el día de fallecimiento lo vamos a festejar. A ver si pueden encender el ventilador, por favor, que ya estamos sudando. Abran ahí la ventana también. Perdón. Como hay señoras que estuvieron ayer en la conferencia de parejas y fue el mismo tema, pues voy a tener que cambiar de tema. ¿Ah, no? ¿Lo repetimos? Ok. Pero para que sepan, el Zehut, ayer en la conferencia, ¿quién dijo estuvo increíble? Oílo otra vez. ¿Saben por qué estuvo increíble la conferencia de ayer? Te voy a decir por qué. Yo no tenía un tema muy bien preparado y dije, ¿qué voy a decir? Rabísimo Mario Jai, no tenía un tema bien preparado. Y Baruch Hashem, cuando llegamos a la conferencia, salió muy bonita la plática. ¿Saben por qué? Después me enteré por qué. Porque a esa hora había un partido de fútbol muy importante. Y la gente que vino se privó del placer de ver el partido para oír una clase de Torah. Y que esa gente, a Kadosh Baruch Hu, esa gente merece oír cosas bonitas. Por eso me puso cosas que Baruch Hashem estuvo muy bien. Y creo que ahora me dijeron que iba a haber otro también. Bueno, ok. Pero ahora, por dejud de ustedes las mujeres, yo pensaba repetir la conferencia de ayer, pero a último momento Dios me iluminó y vi algo impresionante que jamás en mi vida lo había visto. Hay muchas cosas que no he visto en mi vida, pero esto yo no pensaba que era tan impresionante. Entonces, primero de todo, ¿qué era Rabbi Shimon Bar Yochai? ¿Quién era Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Shimon Bar Yochai fue el que descubrió la Torah HaZohar, el Zohar. Zohar es la Kabbalah, la fuente de la Kabbalah es el Zohar. Estamos hablando hace 1850 años aproximadamente, falleció Rabbi Shimon Bar Yochai. Él descubrió el Zohar. ¿Cómo lo descubrió? Estuvo escondido en una cueva 12 años, escondido porque estaba perseguido por el gobierno romano, perseguido con pena de muerte. Él y su hijo se escondieron en esa cueva. A Kadosh Baruj Hu les hizo un milagro que salió un árbol con algarrobos para que puedan comer algo y una fuente de agua. Ya dijimos ayer, si Dios le hizo un milagro, ¿por qué le puso fuente de agua? Que le pongan Coca-Cola, ¿no? Si ya de todos modos es milagro. ¿Y por qué un árbol de algarrobos? Un árbol de pasteles, de crema, de crema pastelera. ¿Ah? Algarrobos es como una... ¿Ah? Algo como tamarindo. Es como el... Tiene la forma del full, del habas, así, algo así. Algarrobos. Es una comida muy... Lo más austero que existe en la alimentación humana es el algarrobo. Y eso es lo que Hashem les puso en el árbol y una fuente de agua. Y estuvieron 12 años ahí escondidos. A tal grado... Cuando salieron de la cueva, después de haber estado 12 años en superación, ellos tenían un problema, tenían ropa, pero la ropa se gasta. Entonces, ¿cómo van a hacer? Se escondieron, se quitaban la ropa, pero como no pueden estudiar Torah sin ropa, se metían dentro de la arena les llegaba hasta aquí, se metían dentro de la arena para cubrirse, estudiaban Torah todo el día y noche, cuando tenían que rezar, salían de la arena, se ponían la ropa para que la ropa se les conserve. Así era el sistema de ellos durante... Una elevación espiritual impresionante que no nos podemos imaginar. No creo que en la historia, aparte de Moshe Rabenu, que estuvo 40 días y 40 noches en el cielo sin comer y sin dormir, no hubo un ser humano que tuvo la experiencia que tuvo Rabbi Shimon Bar Yochai. Y ahí descubrió todo lo que es el Zohar. Ahí se le descubrieron los secretos. ¿Qué es la Kabbalah? ¿Qué es la Kabbalah? Nosotros hoy en día tenemos absolutamente prohibido el acceso a la Kabbalah. Para tener acceso a la Kabbalah se necesita mucha preparación. El Talmud cuenta, esto es muy importante introducirlo porque no van a hacer mal uso de mis palabras. El Talmud cuenta, porque hay gente que puede salir de aquí y decir, tan padre Rabbi Shimon, la Kabbalah, yo quiero estudiar Kabbalah. El Talmud cuenta que cuatro jajamín, estamos hablando hace 2000 años, en el tiempo del Talmud, cuatro grandes rabinos entraron a lo más profundo de la Kabbalah, Pardes. Pardes es el jardín, el campo, el jardín. Cuatro jajamín grandes. Uno de ellos era Benzomá, se llama Benzomá. Entró y no pudo resistir y murió. Otro de ellos entró y no pudo resistir y se volvió loco. Tuvieron que llevarlo al manicomio, Benazal creo que era. No pudo soportar, y ya, no, es decir, entró al mundo este de la Kabbalah y eso lo trastornó mentalmente y se volvió loco. Otro de ellos se hizo kofer. Kofer se hizo ateo, se hizo renegado. Ateo, Lishaher, el famoso Lishaher. El renegado a tal grado que estaba montando, así trae el Talmud, estaba montando caballo en Yom Kippur, que tocó en Shabbat, atrás del Kodesh HaKodashim. Estaba el Bet HaMikdash construido, donde el Kohen Gadol estaba en el servicio, él estaba montado en short, en caballo. Es decir, en esos tiempos todavía no había tanto el... Hoy en día podemos oír, pero se veía el Bet HaMikdash, se veía todo, y él estaba montando en short, en día de Kippur, en el momento que los Kohanim estaban haciendo el servicio de Kippur. Sí, renegado totalmente. Y el cuarto fue Rabbi Akiva, que Nichnas Beshalom, Beyatzah Beshalom. Entró con paz y salió con paz. Entonces, de eso nos cuenta el Talmud para que sepamos que no cualquier persona puede entrar. Hoy en día los Jajamim nos dicen que aún para entrar a la parte iniciativa de la Kabbalah, hay que tener 40 años por lo menos de madurez, y dicen, algunos dicen 40 años de estudio. No es suficiente 40 años de ignorancia, no son 40 años. Es como dijimos una vez, ¿qué edad tienes? 30 años, ya no los tienes. No hablamos de años que no los tienes, de años que sí los tienes. Los años que comiste no los tienes, los que paseaste no los tienes, lo que estudiaste los tienes. Entonces 40 años que tienes contigo, si tienes... Yo le pregunté a un jajam aquí, cuando estuvo, un jajam muy grande que estuvo en México de Kabbalah, no pinto, para que no vayan a equivocarse. Nosotros no estamos de acuerdo con ese sistema. La Torah no está de acuerdo con ese sistema. Un jajam, entre paréntesis, ¿no? Un jajam grande de veras en Kabbalah, pero correctamente. Le dije, yo quiero estudiar Kabbalah. ¿Puedo estudiar o no puedo estudiar? Me preguntó mi historia, cuánto tiempo estudié Torah. Dije, yo de los 7 años estoy estudiando Gemara, desde chiquito de la escuela. Entonces así me preguntó otras preguntas. Me dijo, ok, agarra tal libro. En la introducción del libro dice las condiciones que se necesitan para poder estudiar Kabbalah. Si puedes llevar a cabo esas condiciones, entonces adelante ya pues. Yo estaba muy contento, lo acompañé yo al aeropuerto y en el camino me dijo eso. Regresando al aeropuerto busqué el libro, lo abrí y las condiciones. Dije, me faltan todavía 10 años, por lo menos. No es pashut, no es sencillo. Esa gente hoy en día que hay en México, que dicen centro de Kabbalah Bar Minan lo Aleno, es sabido, hay datos concretos, son gente muy peligrosa. El jefe de ese movimiento es homosexual. ¿Sí? Y según la Kabbalah, con barba y sombrero. Homosexual con barba y sombrero, según la Kabbalah. Según la Kabbalah le buscó que la reencarnación, que las almas, que esto, si es homosexual, divorció a su primer mujer, está casado con una goy. Todo según la Kabbalah. Todo, que Moshe también se casó con una goy. ¿No se casó con una goy Moshe Rabenu? Entonces todo Kabbalah, por las almas, por la reencarnación. Por eso digo, es muy peligroso meterse en esos caminos. Sin embargo, tenemos que saber que nosotros, la mayoría de las cosas que hacemos son según la Kabbalah. Aunque no entendemos Kabbalah y no estudiamos Kabbalah, pero nuestra actitud, las velas de Shabbat tienen escondidos Kabbalah. Todas las obras de bien que hacemos tienen escondidos. ¿Qué quiere decir Kabbalah? Le voy a decir en pocas palabras, ¿qué quiere decir Kabbalah y qué es lo que descubrió Rabbi Shimon Bar Yochai? Todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros vemos en la vida, todo, es un disfraz. Cuando tú te ves en el espejo, dices, ese soy yo, ese no eres tú. Esa es tu vestimenta, ese no eres tú. Tú no eres eso. Eso se lo van a comer los gusanos. Ese no eres tú. Tú eres lo que es eterno. Tú eres lo que no se va a acabar nunca. Eso que se va a acabar no eres tú. Así como tú entiendes que tu vestido no eres tú, porque ese vestido dentro de 6 meses lo vas a tirar, te vas a comprar otro, también ese cuerpo lo vas a tirar dentro de 80 años y te vas a poner otro, otra vestimenta. Ese no eres tú. Eso es Rabbi Shimon Bar Yochai. Cuando tú ves una mesa, tú ves este mantel, esto no es esto. Aquí adentro hay escondido algo. Esto tiene vida. Esto tiene espiritualidad adentro. La mesa tiene vida. El fierro tiene. Los árboles tienen. Todo tiene su interioridad. Lo que nosotros vemos, por eso este mundo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice mundo en hebreo?
Olam.
¿De qué raíz viene la palabra Olam? Neelam. ¿Qué quiere decir la palabra Neelam? Neelam quiere decir escondido. El mundo este, todo está escondido. Lo que se ve, por eso se llama en los libros, se llama el mundo falso. El mundo de la mentira. Esto es mentira. Esto es mentira. Albert Einstein descubrió que esto es mentira. Esto es mentira. Tú agarras esto y lo transformas en un átomo. Todo lo que ves, dijo Albert Einstein, todas las existencias es aire comprimido.
Pero se necesita.
Aire comprimido, así es como.
Se necesita.
Pero es, ponga atención. Todo esto, entonces vamos a decir, para no decir la palabra mentira, todo esto es una verdad relativa. No es una verdad absoluta. La persona necesita comer, sí, es una verdad, sí, es una verdad relativa. ¿Por qué? Para vivir materialmente necesita comer, para vivir espiritualmente no necesita comer. Para vivir estos 80, 90, 100 años necesita comer, pero para vivir la eternidad no necesita comer. Entonces, todo lo que ves en el mundo, eso es Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai descubrió en los 12 años que estuvo en la cueva con su hijo, se le descubrió el Zohar, que el Zohar es la Kabbalah es lo que está escondido dentro de las cosas, lo que no se ve, lo que los ojos físicos no pueden ver, que solamente el ojo de la mente puede alcanzar a ver. Ese es Rabbi Shimon Bar Yochai y esa es la fiesta que celebramos el día de hoy. Voy a desviar el tema de la conferencia de ayer de parejas a lo que he descubierto hoy por dejud de ustedes. Cuenta acá, tengo aquí un libro que trae relatos del Zohar. Relatos, no es Kabbalah, sino son relatos. Cosas que sucedieron, que eso sí se puede estudiar. Eso no es Kabbalah. Kabbalah ya es entender que es lo profundo de las cosas. Pero aquí es un relato que sucedió. Rabbi Shimon Bar Yochai, cuando él quería saber los secretos, nada más antes de seguir, el día del fallecimiento de Rabbi Shimon Bar Yochai, el día de su fallecimiento, él ordenó, cuando se enteraron, él avisó que ese día se iba a ir del mundo. Él sabía que ese día se iba a ir del mundo. Se llenó de su cuarto, su casa se llenó de gente. Toda la gente quería ver el fallecimiento de Rabbi Shimon Bar Yochai. De repente, Rabbi Shimon Bar Yochai dijo: voy a repetir todo lo que enseñé toda mi vida en síntesis. Como Moshe Rabbeinu antes de morir repitió toda la Torah, yo voy a repetir todo lo que enseñé de la Kabbalah en síntesis. En ese momento se llenó la casa de una columna de fuego y la gente se espantó tanto que salieron todos. Solamente se quedó su hijo Rabbi Elazar y su alumno predilecto Rabbi Gia. Dos personas se quedaron adentro. Y Rabbi Shimon Bar Yochai les empezó a decir en síntesis todo lo que habían estudiado en vida. Después, así cuenta el Zohar. Al final del Zohar hay una cosa que se llama la Hidra. La Hidra, eso se acostumbra a leer la noche de Shavuot, la desvelada la noche de Shavuot, la desvelada la noche de Sukkot, de Shana Rabá, se lee la Hidra. Al final de la Hidra cuenta cómo fue el fallecimiento de Rabbi Shimon Bar Yochai. De repente su alumno y su hijo predilecto y su alumno vieron que no estaba, estaba acostado en la cama, ya no estaba, desapareció por unos minutos. Se asustaron tanto, ¿cómo puede ser si estaba aquí? ¿Qué pasó? Luego regresó después de 10 minutos y estaba sonriente. Le preguntaron, dicen que el cuarto estaba oscuro, pero estaba iluminado por la cara de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tanta luz tuvo ese día que era más grande que un proyector. Volvió a regresar Rabbi Shimon Bar Yochai a su cama y le preguntaron, maestro, papá, ¿a dónde fuiste? Dice, fui al cielo a escoger mi lugar en el paraíso. Fui a ver qué lugar me toca. Entonces llegó, dice, me habían puesto en un lugar de mucho tzadikín, pero no me agradó tanto el lugar. Yo escogí mi lugar al lado del profeta Ahiyá Shiloni. Era un profeta que ese lugar, ese me gustó. Entonces ya escogí mi lugar y ahorita puedo morir contento porque ya sé cuál va a ser mi lugar. No, son cosas impresionantes. No tenemos idea de lo que era Rabbi Shimon Bar Yochai. Ese mismo día estaba relatando toda la Torah y les dijo, ahora les voy a decir el secreto de cómo ustedes pueden traer al Mashiach. Y empezó a decir un pasuk, un versículo del Teilim, que dice, Kisham tziva Hashem et abraha haim ad olam, que ahí ordenó Dios la bendición, vida para la eternidad. Así dice el pasuk en Teilim, en Salmos. Entonces empezó a decir, Kisham tziva Hashem et abraha, y explicó algo sobre eso. Haim fue la última palabra que dijo. No terminó el versículo. No siempre. Dice que Jacob Avinu también quiso descubrir secretos y de repente se le tapó. Es decir, hay cosas que a Kadosh Baruj Hu, cuando no quiere que se descubran, no se descubren. Entonces llegó a decir, la última palabra que dijo la Vishnu Mbeuhai antes de morir fue la palabra Jaim, vida. Por eso hay un canto que cantamos en Lag BaOmer. Se va matem ko lehai Rabbi Shimon Bar Yochai. Vamartem kolehai Rabbi Shimon Bar Yochai. Es un canto, en Mirón lo cantan mucho, también en los templos. Vamartem kolehai Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Qué quiere decir? Hay un pasuk que dice, el profeta dice así: Vamartem kolehai. Le dirán esto al vivo, al que vive, le dirán lo siguiente. ¿Qué le van a decir? Ve'ata shalom. Tú tienes paz. Uvetcha shalom. Tu hogar tiene paz. Ve'chol asher lecha shalom. Y todo lo que tú tienes tiene paz. ¿A quién se le dice eso? Al vivo. A la persona que sabe vivir la vida, a la persona que sabe lo que es vivir, se le dice ese versículo. ¿Quién fue la persona que más supo lo que es la vida? Rabbi Shimon Bar Yochai. Su última palabra que dijo fue Jaim, vida. Vamartem kol lehai Rabbi Shimon Bar Yochai. Le dirán así al vivo. Rabbi Shimon Bar Yochai fue la persona que es un ejemplo de lo que es vida. Lástima que tenemos un poco que apurarnos porque ya viene la fiesta. Dice acá el Zohar, esto no lo dije ayer en la conferencia y mamá, estoy impresionado porque, ahorita van a ver por qué estoy impresionado. Porque nunca en mi vida lo había visto. Yo creo que es por Zehut de esta clase. Rabbi Shimon Bar Yochai, cuando él quería saber secretos grandes del paraíso, del Gan Eden, secretos que en este mundo la persona no puede alcanzar a concebir, ¿qué hacía? Subía a un lugar y paseaba en las puertas del Gan Eden. Paseaba en las puertas del Gan Eden. Ustedes saben que el Gan Eden, ¿dónde se encuentra el Gan Eden? El paraíso, en la tierra. Hay dos Gan Eden. Según la Kabbalah, hay Gan Eden Tahtón y Gan Eden Elión. El Gan Eden que cuenta el Bereshit, Bereshit nos cuenta del Gan Eden que Adam Arishón, Dios, cuando puso a Adam Arishón, lo puso en el Eden. ¿Dónde estaba ese Eden? No en el cielo. Si la Torah dice un río sale del Eden para regar el jardín, y de ahí se abre, ahí está el Tigris y el Éufrates. Alejandro Magno llegó a las puertas del Gan Eden. Pidió entrar, si trae el Talmud, pidió entrar, dijo, Pidjuli Sharetek, ábranme estas puertas. Quiero entrar y agradecer a Dios. Le dijeron, Zea Shar la Hashem, Tzadikim Yabubu. Este portón es de Dios, solamente Tzadikim pueden entrar en él. Rabbi Shimon Bar Yochai iba hasta la puerta del Gan Eden. Aquí no especifica si era el Gan Eden de abajo o el Gan Eden de arriba. Hay dos tipos de Gan Eden. El primer año del fallecimiento, los Tzadikim se encuentran en el Gan Eden de abajo. Y se visten un cuerpo espiritual, una vestimenta, no están con su alma, así como está, sino con una vestimenta espiritual, de la misma fisonomía que el cuerpo que tenía aquí, en el Gan Eden de abajo. Y después del año, es cuando suben al Gan Eden de arriba. Así es algo. Hay algunos dicen que en Shabbat se cambian, los de Gan Eden de arriba bajan abajo, y los de abajo, por eso viernes en la tarde, en la hora de encender las velas, es la hora que hay mucho movimiento de almas en el mundo y se puede pedir muchas cosas en ese momento, porque las almas están subiendo y bajando, es intercambio de guardias, algo impresionante. Todo eso está escrito en el Zohar, en la Kabbalah. Ok. Les estoy echando chispacitos de cosas que están descubiertas en el Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, cuando él quería saber secretos del Gan Eden, ¿qué hacía? Se ponía a pasear en las puertas del Gan Eden. Entonces le mandaban dos ángeles que le preguntaban, ¿a qué viene? Entonces después de que él decía, yo vengo para que me expliquen esto, esto y esto. ¿Qué sucede el viernes a la tarde a la hora del encendido de las velas? Por ejemplo, le explicaban así, 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 y bajaba, regresaba abajo. Una vez, cuando subió a las puertas del Gan Eden, pongan atención, cuando subió a las puertas del Gan Eden y los dos ángeles le dijeron, salieron a decir, a ver, ¿qué necesitas? Les dijo, quiero saber el secreto. Así dice, miren palabras de dos textuales. Asot vidvar nashim tzadkaniot. Quiero saber el secreto de las mujeres tzadkaniot, las mujeres que son tzadikot. Mas tzahar tzafui laen de Gan Eden. ¿Cuál es el tzahar, el pago que tienen ellas en Gan Eden? Ma'amadam sham. ¿Cuál es la posición de la mujer? La posición de la mujer en la política, en el judaísmo. No, la posición de la mujer en el Gan Eden. Quiero saber, ¿cómo va? Ubeelu ejalot, ¿y en qué palacios nishmotehem shochnot, sus almas descansan? Quiero saber cómo funciona, porque él, en este mundo, según lo que entiende, nosotros decimos en la mañana Shelo Asa Nisha, que no me hizo mujer, como que se entiende como que la mujer es algo secundario, es algo... Entonces, él no podía entender cómo en el Gan Eden funciona si la mujer no estudia Torah, y la mujer no pone tefilín, y la mujer no pone tzitzit. La gran mayoría de los preceptos que los hombres cumplen, las mujeres no cumplen. Entonces, ¿cómo no entendía el qué...? ¿Cómo funciona la posición de la mujer? Pero no, hoy en día hay movimientos femeninos. Él quería saber el movimiento femenino del cielo. ¿Cómo funciona ahí arriba? Le dijeron los Shelichim, secretos como estos, ni siquiera nosotros lo sabemos. Y también si lo supiéramos, no tenemos permiso de descubrir este tipo de secretos. Pero si quieres... Para no ofenderte, vamos a ir con el Rosh Yeshiva, con el jefe de la Yeshiva, del Gan Eden del Paraíso, y le vamos a proponer tu pedido, y a ver qué nos dice, lo que él nos diga, vamos a hacer. Enseguida se metió uno de los malajín, se metió adentro del Gan Eden, para ver cuándo le pueden dar cita con el Rosh Yeshiva, con el jefe, para traer el pedido de Rabbi Shimon. No pasó un largo tiempo, regresó el ángel este, Shaliach, y le dijo... Le contó, voy a cortar un poco porque hay algo que no viene mucho al caso. Le contó que en el momento que él entró había un ruido muy grande en el Gan Eden. Estaba todo alborotado. ¿Por qué? Porque acababa de fallecer un tzadik, un jajam, y el jajam lo iban a meter directamente al Gan Eden y se paró a alguien en el medio y dijo, no, este no puede entrar al Gan Eden. Entonces tuvieron que traer a todos los jajamim, a todos los tzadikim que están ahí para que juzguen si este jajam merece entrar o no merece entrar. Y después, entonces le dijo que, ¿cómo se llama? Que ellos no pueden demorarse más porque tienen que asistir al juicio, a ese juicio que se va a determinar si ese jajam puede entrar o no puede entrar. Pero de mientras, le dejamos un libro para que él lea de mientras. Le vamos a dejar un libro para que nos espere aquí hasta que acabe el juicio del jajam. Entonces se quedó toda la noche ahí en las puertas de Ganán leyendo el libro. En la mañana, cuando estaba leyendo el libro, cuando se despertó, se deshizo el libro. Se derritió, ya no tenía nada. Sí era algo espiritual. Después de que ya amaneció, aparecieron los dos ángeles. Le dijeron, primero que todo, que ya el Rosh Yeshiva, de ahí, le manda a saludar a Rabbi Shimon Bar Yochai y le dice las siguientes palabras. Ashrej el queja, Rabbi Shimon, feliz de ti, feliz de tu suerte, Rabbi Shimon. Ejalja asher began Eden, tu palacio en el Gan Eden, está elevado en un lugar que ninguna persona ha llegado a ese lugar. Tienes una sección especial que nadie se puede imaginar, el lugar de placer que está apartado para ti. Kum Rabbi, párate Rabbi, así le mandó a decir el Gan Eden a Rabbi. Párate Rabbi, Ashrej el queja, feliz de ti. Ah, no, esto ya se le dijeron los ángeles. Párate Rabbi, feliz de ti, ¿por qué? Dice, por Zehut, de tu petición. Right. Dice, nosotros estamos impresionados cómo te tienen categorizado aquí arriba. Dice, pero antes de seguir, te vamos a contar por qué no lo dejaban entrar a este jajam al Gan Eden. No voy a decir, es un tema largo. Dice que una vez el jajam cuando era jajam joven, iba a dar una derashá a otro jajam en el templo, una derashá, una plática, y él sabía, el jajam sabía el tema que iba a dar, y sabía que estaba equivocado, que lo que iba a decir era un error fatal. Sin embargo, él se quedó callado y no le dijo que es un error fatal. El jajam se paró, dio la derashá, y lo cacharon con el error, y pasó una vergüenza muy grande. Entonces, por culpa de él, ese jajam pasó una vergüenza muy grande, eso no te deja entrar al Gan Eden. Si una persona se avergonzó por culpa tuya, porque tú no la advertiste antes de que estaba por hacer un error que lo iba a hacer pasar vergüenza, entonces ese jajam tenía prohibida la entrada al Gan Eden. Y acá trae que al final fue el veredicto de ese jajam, que lo van a dejar 40 días pendiente, ni Gan Eden, ni infierno, que es un sufrimiento muy grande, y después de 40 días lo van a meter una hora y media al infierno para borrar esa mancha y después lo van a meter al Gan Eden. Eso fue, por eso tuvo Rabbi Shimon, Rabbi Shimon sufrió mucho por el veredicto que le dieron a ese jajam y preguntó si le pueden decir el nombre del jajam para que él pueda rezar por él. Entonces le dijeron que eso no tienen permiso de saber el nombre, pero si él quiere que haga Shelat Halom, que haga pedido por sueño, hay una forma, según la Kabbalah, que por sueño le pueden dar la respuesta y le pueden decir quién fue el nombre del jajam. Ok. Eso no viene tanto al caso nuestro. Después de que le contaron lo que pasó, le dijeron, y ahora te vamos a empezar a decir lo que nos preguntaste sobre el secreto de la posición de las mujeres. Ya están viendo por qué estoy impresionado. En mi vida yo había estudiado esto. Yo estudié mucho de Rabbi Shimon Bar Yochai y de todo. Esta sección, no sé por qué nunca la había leído. O me la salteé o no sé. Pero por Zehut, no, por Zehut, de que tenía que dar la clase de hoy, a Kadosh Baruj Hu me iluminó. Dice, te vamos a decir lo que preguntaste, la posición de la mujer en el Gan Eden y los palacios que ellas descansan ahí. Y le contaron cosas impresionantes que vieron ahí arriba. Dice, 6 palacios principales hay para las mujeres en el Gan Eden. Grandes y bellos, iluminados con luces impresionantes, Or Yekarot, llenos de alegría y placeres espirituales que no se puede imaginar ni calcular. Esos 6 palacios están en fila, están en forma de ¿cómo se dice? De uno atrás del otro. De Shurat, Zelifnimis, de uno adentro del otro. Y cada palacio es más grande que el anterior. El primero más chico, el otro más grande, y es superior a él en su resplandor y en su brillo. Los primeros 2 palacios están destinados para aquellas mujeres que tuvieron que pasar, para poder llegar ahí, tuvieron que pasar por el infierno. Es decir, son tzadkiniot, pero tenían algunos pecados que tuvieron que pulirse, y después llegaron ahí, y los separaban en dos categorías. La primera entraban al primer palacio, la segunda al segundo palacio. Cada alma y alma se le da ahí el lugar según su respeto y según su importancia, según sus acciones que hizo en este mundo. Y los 4 restantes palacios que siguen son para mujeres tzadkaniot que ni siquiera tuvieron que pasar por el infierno, que fueron tan tzadkaniot, que hicieron una teshuvá tan grande en su vida, que pudieron llegar tan puras y limpias que no tuvieron que pasar ni siquiera de paso por, como aquel jajam que tuvo que estar una orina, ni siquiera eso. Que entraron directamente, subieron, entraron directamente al Gan Eden. Entonces acá dice así, los seis palacios, pongan atención, los seis palacios, el primero de los seis se llama Hejal Batia. ¿Saben quién era Batia? Betty. ¿Quién se llama Betty? ¿Aquí hay alguna Betty? Batia es Betty. Batia Bat Paró fue la mujer que adoptó a Moshe Rabenu cuando lo vio al niño que estaba en peligro en el río, extendió la mano. El segundo es Ejal Serah Bat Asher. Serah, la hija de Asher, ¿quién fue? La que le notificó a Jacob que Yosef está vivo. Oh, Yosef Hay, oh, Yosef Hay. Jacob le dijo, si es que es verdad que mi hijo Yosef está vivo, que nunca veas la muerte. Ella no murió. Ella vivió cientos de años, cientos de años, y después subió caminando al cielo. Así fue. Esa fue Serah Bat Asher. Entonces, el segundo palacio está escrito en la entrada. Primer palacio, vieron como dicen, sala, de fulano de tal, ahí dice, sala de Batia. La segunda sala de Serah Bat Asher. La tercera es Ejal Yohebed en Moshe. El palacio de Yohebed, la mamá de Moshe. El cuarto es Ejal Deborá Nevía. El palacio, la sección de Deborá la profetisa. El quinto es Ejalot. Ahí estamos, a ver. El quinto es Ejalot. A ver, uno, dos, tres, cuatro. Sí, el quinto es Ejalot, Arba y Maot. Los palacios de Sará, Rivka, Rachel y Lea. Se ve que están en un solo palacio, pero divididos en varias secciones. Entonces dice así, vamos a, en breve, para que puedan alcanzar a ir por sus maridos y regresar a la fiesta de Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Ah? No sé por qué, dice que eran seis, pero no sé. A ver, vamos a ver ahorita cómo lo explica. Dice, el primer palacio, les digo que esto lo vi una hora antes de la conferencia. Así que no alcancé a poder ni siquiera lo estoy leyendo casi por primera vez. Dice, el primer palacio, que es el palacio de Batia, Bitia, Betty, Batia, la hija del faraón. ¿Qué mujeres se encuentran en ese palacio? Ahí se encuentran miles de almas de mujeres tzadkaniot que en su vida se dedicaron ¿a qué? A alimentar a niños judíos huérfanos. Ejeyú, Begidlú, Begilkerú y Aldei Israel animó pobres. Como fue lo que hizo Batia, que agarró un niño desamparado, un niño que estaba sin mamá, y lo tomó y lo adoptó, como hizo Batia Bat Paró. Y cada alma y alma tiene un departamento amplio, 2.000, 3.000 metros cuadrados, no sé cómo se calcula ahí, un departamento amplio, lleno de luz, luces ya saben, de decoración de todos los colores, Umale Simha, lleno de alegría y placeres espirituales. Tres veces al día se anuncia en ese palacio que va a venir a visitar el palacio Moshe Rabenu. A un salón especial, salón de conferencias, detrás de una cortina impresionante, que no lo pueden ver, pero va a estar Moshe Rabenu ahí atrás. Y entonces viene Batia, la hija de Paró, que se encuentra en ese palacio, y es la única mujer que puede tener acceso a detrás de la cortina, y se acerca y ve la cara de Moshe Rabenu y dice, feliz de mí que tuve yo la dicha al Zehut de criar una cara tan radiante como la tuya. Veí cada amukot y se arrodilla y se sale y se va. Ese es el placer más grande que tiene Batia Bat Paró el momento que ve la cara de Moshe Rabenu. Después Batia, la hija de Paró, ella va a visitar a todas las mujeres, a todas las almas de las mujeres, a cada departamento, a cada una de su departamento, que tienen la misma figura que la que tenían en este mundo. Así dice ahí, que la forma es distinguir. Y si lo que yo dije del espejo no es tan correcto, lo que yo dije del espejo se puede aplicar al cuerpo. Quizá la parte física, mira qué cuerpo, eso no eres tú. Pero la forma, la fisonomía, según lo que dice acá, se distingue exactamente igual como en este mundo. No sé, eso es Kabbalah, ya no nos metemos. Que todas las mujeres están vestidas con una vestimenta de luz, y que no hay ninguna diferencia entre la vestimenta de las mujeres a la de los hombres, sino una poca diferencia, que la de los hombres brilla más que la de las mujeres, al revés que aquí. escribir que la de los hombres brilla más que la de las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres estudian Torah. Los hombres, como estudian ellos no Torah, pues tienen un poco más de luz. ¿Sí? Pero, ¿sí? Pero ahí, en el paraíso, en el palacio de las mujeres también estudian Torah. Estudian los motivos, las explicaciones de todas las mitzvot. Los motivos de la vela de Shabbat, los motivos de la tevilá de la mujer. Cuando llega ahí la mujer, dice, ¿cómo? Si yo supiera que era tan impresionante la tevilá, haría una fiesta cada día, invitaría a todos sus amigos. ¿Orquesta? ¿Qué pasó? Es que es impresionante la categoría, cada dedicada, cada rendición que la mujer hace, cada purificación, cada obra de bien. Es impresionante. Y ahí alcanzan las mujeres a entender los motivos cabalísticos y profundos que estaba escondido en cada mitzvah y mitzvah, en cada precepto y precepto. Esas mujeres, perdón, es que si vamos a aceptar preguntas, se van a hacer a las 11 de la noche. Esas mujeres que están en el palacio, quizás la semana que entra lo analizamos con más extensión. Esas mujeres que están en el palacio de Batiá se llaman Nashim Shananot, mujeres placenteras. Así tienen ese título, Nashim Shananot. Después viene el segundo palacio, más adentro, que es el de Serach Bat Asher. ¿Qué mujeres se encuentran en ese palacio? Miles de almas de mujeres que en sus vidas hicieron favores a los tzadikim. Mujeres que ayudaron a gente que estudia Torah, que ayudaron a tzadikim, como Serach Bat Asher. Ella le dio una buena noticia a Jacob Avinu, a un tzadik, y lo alegró, y por eso le prometió que va a tener larga vida. Entonces, todas las mujeres que se asemejan a ella en ese punto, en ese concepto de alegrar a tzadikim, de alegrar a gente grande, a gente espiritual, están en ese palacio. Y ahí mismo, también es algo impresionante, 3 veces al día anuncian que va a venir a visitar ¿quién? Yosef. Yosef, que ella fue la que anunció que Yosef vivía. Viene Yosef a visitar ahí, y está detrás de una cortina, y ella entra ahí, y ella dice así: bendito sea el día que yo tuve la dicha de darle la noticia a mi abuelito de que tú estabas vivo. Y desperté, porque Jacob Avinu estuvo 22 años de luto por su hijo. 22 años. ¿Por qué 22 años? La Gemara dice que hay un decreto que Dios decretó que el fallecimiento se olvida. El fallecimiento de un ser querido se olvida. Hashem hizo eso para que si uno sufriría todos los días como el primer día Bar Minan, no podía vivir. Hashem hizo un decreto que se olvide. Entonces, ¿por qué Jacob 22 años estuvo sentado en el suelo? Porque no estaba muerto. El decreto es que los muertos olvidan, pero esto no estaba muerto. Entonces, no está, la naturaleza humana que Dios hizo que se olvide de los muertos no recaía. Esos 22 años que Jacob no estaba angustiado y triste, no tenía Ruach HaKodesh. No podía, Ruach HaKodesh es el espíritu, no tenía Ruach HaKodesh. ¿Por qué? No puede Akadosh Baruj Hu reposar en un corazón triste. Entonces, cuando ella le dijo, tu hijo vive, de repente sintió que se le vino el espíritu de Akadosh Baruj Hu. ¿Qué pasó? La alegría. Entonces, ya que tú me regresaste a mí, el espíritu de Akadosh Baruj Hu le dio toda la bendición. Entonces, ahí se encuentran todas las mujeres que alegran a los tzadikim. El tercero es el palacio de Yocheved. ¿Quién era Yocheved? La mamá del que nos hizo judíos, que nos trajo la Torah. Miles de mujeres hay en ese palacio, en el tercer palacio. ¿Qué tipo de mujeres están en ese palacio? Mujeres que tuvieron hijos tzadikim, como Yocheved tuvo a Moshe y a Aarón y a Miriam, que fueron 3 tzadikim históricos. No es fácil. Hay mujeres que son muy buenas y no han tenido el dejú de tener hijos tzadikim. Hay mujeres que no son tan buenas y han tenido el dejú de tener hijos muy tzadikim. Mujeres que han tenido el dejú de tener hijos en su generación, tipo a Moshe, a Aarón, que le han dado una educación de ese tipo, se encuentran en este palacio. 3 veces al día reúne Yocheved a todas las mujeres en un salón muy grande. ¿Y qué hace? Cantan juntas Az Yashir Moshe Unei Israel. No sé por qué cantan justamente esa canción. Y después se callan el coro de todas las mujeres se calla y viene la solista. ¿Quién es la solista? Yocheved solita. Es solista y canta Batikach Miriam Anevia. Es lo que sigue después de la Shirat Hayam. Y la hija Miriam se le junta, se le hace, son 2 solistas que cantan juntos en coro con una dulzura muy grande. Y todos los tzadikim del paraíso oyen esa canción, y ahí en el cielo sí los hombres pueden oír a mujeres, porque ahí no hay maldad, no hay pensamientos, no hay cuerpo, no hay pensamientos. Y también los ángeles ayudan en la orquesta en acompañar la melodía de cómo cantan los que vendrían. Es el tercer palacio. El cuarto palacio es Deborah Nevia, el palacio de Deborah la profetisa. ¿Quién fue Deborah? Deborah fue una jueza, aparte de profetisa, fue jueza. Fue una de las mujeres, entre las mujeres, una de las mujeres más, de más categoría. Barak ben Abinoam. Sí, ese que era Amares, ¿no? Ignorante ese. Sí. Ok. Sheshaftat Israel Dimesh Vota Shoftim. Junto con ella, ¿quién se encuentra en ese palacio? ¿Quién se encuentra? Se encuentran mujeres que han llegado a niveles espirituales muy altos. Mujeres que han llegado a nivel de profecía o a nivel cercano a eso, a nivel de conocimientos espirituales. Como dijimos una vez, que nadie dice que la mujer, por haber nacido mujer, no puede alcanzar niveles espirituales. Al contrario, hay ciertos niveles espirituales que la mujer puede alcanzar más que el hombre. O sea, aquellas mujeres que han tenido la dicha y la oportunidad de desarrollar su poder, su potencial y llegar a un nivel muy alto espiritualmente, entonces alcanzan, digamos, no puede llegar uno hoy en día a profecía, porque no hay profecía, pero la mujer que alcanza lo máximo que puede alcanzar la mujer en esa generación, entonces entran en este palacio de Deborah Nevia, y todas esas almas están con todo el día, que hacen todo el día, cantando y alabando a Dios, ¿sí? Y tienen una voz muy bonita en nombre de Dios. Y cada día, Deborah Nevia, ella canta la famosa canción, Batashar Deborah, Shimu Melahim, Azinu Rosenim, y todas las Neshamó, todas las demás almas que se encuentran en su palacio, y también muchos ángeles, se juntan al coro de esa canción, y es un placer muy grande. Y después de eso viene el quinto, ¿no? El quinto, donde están las cuatro matriarcas, Sarah, Rivka, Rachel, Lea, que ahí se llaman Ejalot, el palacio, así dice, Ejalot, Shelbanot, Bothot, el palacio de las mujeres de fe. Las mujeres que tienen fe se encuentran en ese palacio. Pero lo que sucede dentro de ese palacio, nadie en el mundo, nunca alguien pudo ver y nunca un oído pudo oír, y nosotros no podemos ni siquiera investigar, ni siquiera descifrar, ni nosotros podemos entender qué se encuentra en esos palacios. Esto fue lo que le dijeron los dos ángeles a Rabí Shimón, de la posición de las mujeres Tzadkaniot en el paraíso y el gran placer que tienen ahí. Y al final le dijeron, al final terminaron los ángeles diciendo lo siguiente: Asherech el Kan Shela Neshamot. Feliz la suerte de esas almas, tanto de los hombres y tanto, ya los hombres le va a dar celos, tanto de los hombres, a Rabí Shimón le podía dar celos, ¿cómo ya? Y sé tanto de los hombres, tanto de las mujeres, que en su vida fueron en el camino de la Torá y que aumentaron mitzvot y obras de bien, que están destinadas a recibir su recompensa en el mundo venidero, tanto en el paraíso inferior de esta tierra, tanto en el paraíso superior, cada alma según su actitud en este mundo. La persona, mientras vive en este mundo, nunca puede alcanzar y concebir el placer impresionante y la felicidad de lo que es el Olam Habá. Así como el sordo, que nació sordo, nunca puede entender el placer de oír una música bonita. No, pero es padrísimo, si le quieres explicar por escrito al sordo, no te imaginas lo que se siente el que no oyó, si nosotros no tenemos los instrumentos para poder imaginar siquiera el tipo de placer que es el placer de Olam Abba. Ashrej el Kejar Rabbi Shimon Bar Yochai. Feliz de ti, Rabbi Shimon Bar Yochai, que nosotros somos ángeles encargados de descubrirte a ti los secretos que están escondidos en el paraíso. Y feliz de nosotros que por mérito tuyo tuvimos la dicha también de entender y saber cosas que hasta ahora no pudimos saber. Después que oyó esto, Rabbi Shimon se despidió de ellos y les dijo que le manden saludos al jefe de la yeshiva del Gan Eden, y que le agradece mucho por los secretos que le descubrió. Los ángeles regresaron al Gan Eden, Rabí Shimón regresó a su casa, y ahora valoraba a su esposa mucho más, ¿verdad? No, esto no lo dice aquí. Llegó a su casa contento y feliz y elevado del alma. ¿Creen ustedes que existen casualidades en el mundo? Si no fuera por Zehud, ustedes quizá yo nunca sabría esto. Es algo impresionante, y quiero terminar con un musar, una enseñanza. Una enseñanza impresionante para que veamos hasta dónde la persona tiene que saber una cosa muy importante. Tenemos ya varias semanas hablando de este tema, y la persona se lo debe de repetir y volver a repetir. El ser humano dedica el 80% de su vida ¿en qué? En prepararse para vivir. Y el 20% lo dedica a vivir. Ya explicamos, las 8 horas que duermes, ¿eso es vida? No, me estoy preparando para mañana estar. Cuando vamos al súper, ¿es vida? No, estoy preparando para poder preparar la comida, para poder dar, para que puedan vivir. ¿La comer es vida? Tampoco. ¿La persona vive para comer? Come para vivir. ¿Trabajar es vida? Tampoco. ¿Maquillarse en el espejo es vida? Tampoco. ¿Es prepararse para poder...? Es prepararse para poder salir. Fíjense, es impresionante, Rabotai. El 80%, en el mejor de los casos, de aquellas mujeres que van a estudiar una hora a todas las mañanas y que van a hacer mitzvot, y que esto, en el mejor de los casos, podemos encontrar gente que el 20% de su vida lo vive. Todo el tiempo, ¿qué estás haciendo? Le pregunté a una persona, oye, ¿por qué trabajas tan duro? Si ya tienes para comer. Dice, no, para irme en julio, agosto, para irme de vacaciones. Ok. Llegó julio, se fue de vacaciones. Se fue 3 semanas, bajó del avión. Ya bajando, ya está programando a dónde se va la próxima semana. Digo, ya estuviste 3 semanas descansando. ¿Necesitas más descansar? Dice, no, es que se necesita descansar mucho para poder trabajar más. Entonces digo, ¿cómo? Yo no te entiendo. Hace 6 meses me dijiste que estabas trabajando duro para irte de vacaciones. Y ahorita me dices que te vas de vacaciones. Al final, entonces, y esto yo lo conté aquí, es algo que sucedió verídico. Una persona aquí en México decidió retirarse. En 10, 15 años trabajó, juntó unos millones de dólares, le fue bien. Decidió retirarse y se va a ir a Israel, a vivir a Israel. Vendió sus negocios y le faltaba vender su casa. El viernes entregó las llaves de sus negocios. El lunes vino aquí, en la tarde desesperado. Jajam, ¿cuál es tu problema? ¿Qué hago? ¿Qué hago todo el día? ¿Qué hago? Le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Para qué trabajaste toda tu vida? Dice, para vivir, le dije, vive. Si trabajaste para vivir, vive. Dice, no, el problema mío es, ahorita me doy cuenta que yo no trabajé para vivir. Yo vivía para trabajar. El trabajo para mí era una meta. Ahorita me quedé sin trabajo. No, no tengo causa para vivir. Pobre de la persona. Ustedes imagínense nada más si la mujer no tendría ni que cocinar, ni que ir al súper, ni que hacer ejercicio, ni que hacer boliche, ni que esto, ni que dormir. No hay sueño, nada, no hay. ¿Qué dice? Imagínense una señora que a las 2 de la mañana se le va el sueño. Está así, va a andar. Me pregunto por qué dice, los programas de televisión son aburridos a esa hora. No hay nada. ¿Qué hago a las 2 de la mañana? ¿Qué hago? Gracias a Dios que te regaló 4 horas más de vida. ¿Pero qué hago con esas 4 horas? Si no sabes qué hacer con tu vida, estás en un problema muy grande. Aquí sí que no sabes qué quiere decir vida. La última palabra que dijo Rabbi Shimon Bar Yochai fue Jaim. Jaim quiere decir vida. ¿Saben por qué Rabbi Shimon Bar Yochai dijo vida? Les voy a decir por qué dijo vida. Pongan atención, Rabotai. ¿Qué es lo más precioso que hay en la tierra? ¿Qué es vida? Tiempo. ¿Sí estás de acuerdo o no? ¿Por qué digo que es tiempo? Les voy a decir por qué digo que es tiempo. Cuando el cuerpo, el cuerpo de que está hecho de tierra, de materia. El alma viene del cielo. Después de morir, el cuerpo se hace tierra otra vez y el alma regresa a su lugar. Entonces, ¿qué hubo en el medio? Tiempo. Todo regresó a su lugar. El cuerpo regresó a la tierra y el alma regresó a donde estaba. Todo regresó a lo que estaba antes. La única diferencia es que hubo 80, 90, 120 años en el medio. La vida es tiempo, ¿ok? ¿El tiempo vale? ¿Cómo vale oro? Más que oro. ¿Por qué vale más que oro? ¿Por qué el tiempo vale más que oro? ¿Ah? Porque con el tiempo puedes comprar oro y con el oro no puedes comprar tiempo. ¿Ok? Con el oro puedes comprar tiempo. Todos los ricos del mundo que quieran comprar un año más pueden comprar, no. Y si no, con el tiempo puedes comprar. Entonces quiere decir, esto se lo dije a un archimillonario hace una semana y está todavía noqueado de lo que le dije. Es un señor que tiene miles de millones de dólares. Y de casualidad, de causalidad, me encontré con él en un lugar. Le dije, mira, si tú trabajaste hoy y ganaste 10 millones de dólares, hiciste mal negocio. ¿Por qué? Ese día no lo puedes volver a comprar con 10 millones de dólares. Ya se fue. En cambio, con tu tiempo puedes comprar 10 millones y con los 10 millones no puedes comprar tu tiempo. Entonces te hiciste mal negocio. ¿Vieron qué pasa con una persona que va a compra una cosa, una grabadora? Se la venden y él cree que compró una ganga. ¿Qué compró una ganga en 500 pesos? Va, a mí me sucedió una vez. Se siente feísimo. Sí, yo les voy a contar porque ya es tarde. Estaba yo en Israel y pasa un árabe. Pasaban los árabes. Se vende un carrito para poner las papas y eso en la cocina. ¿Cómo se llama eso? Sí, te lo vendo a 150 cheques regalado en el mercado, cuesta 300. Regalado, le dije, no lo necesito y no tengo dinero. No, te lo dejo barato. ¿Sabes qué? Te lo dejo en 120, pero para ti ya último precio, 120. Le dije, no lo necesito. Bueno, ya, dame 80 y ya, te lo doy. Ya, dame 80 y te lo doy. Y yo digo, ¿sabes qué? Está Mishnun, ¿qué pasó? Dije, ¿sabes qué? Ya, yo no lo quiero, papá, sacármelo de encima. Si me lo da en 40, lo compro. Yo sé que no me lo va a dar, porque... Le dije, ¿sabes qué? 40 es lo que tengo. Así que 40 es lo que tengo. Y dice, ¿tú sabes qué? Ya, porque es el último que tengo, y porque tú me lo pides, y porque tú eres fajam, y no sé qué, te lo doy. Saqué 40 cheques y los llevé. De 150 a 40, el mejor negocio del mundo. Fui al mercado, lo vi en 30. Así de Maseche allá. ¿Cómo me sentí? Yo sentía que hice el mejor negocio del mundo. Le dije a este millonario, así te vas a sentir tú cuando subas arriba. Tú aquí sientes que hiciste el mejor negocio del mundo. Agarraste un día ganar 10 millones de dólares, es una ganga. En 8 horas ganar 10 millones, es mucho, ¿verdad? Cuando llegues arriba vas a ver que te engañaron. Te dieron menos por más. Entonces, ¿qué? Pongan atención, Rabotai. Pongan atención. Cada minuto que pasa, ¿saben cómo se llaman los seres humanos en palabras finas? En idioma literal, ¿saben cómo se llaman de literatura? Mortales. Así está el himno de Argentina, ¿no? ¿Cómo empieza el himno de Argentina? Oíd mortales el grito sagrado. Mortales. El ser humano se llama mortal. ¿Saben por qué se llama mortal? Todos creen porque al final va a morir. No porque al final va a morir. Cada minuto está muriendo. Cada minuto está muriendo. Fuera de esta hora que estuvimos aquí, lo que hicimos, cada minuto, cada cosa que haces. Entonces uno me preguntó, dice, bueno, entonces no entiendo. Entonces, ¿qué es vida? Comer no es vida. Dormir no es vida. Ir al súper no es vida. Maquillaje no es vida. Vacaciones no es vida. Trabajar no es vida. ¿Qué es vida? Vida, le voy a decir que es vida. No, le voy a decir que es vida. Si tú logras con un minuto de tu vida comprar eternidad, hiciste buen negocio. Porque la eternidad son millones y millones y millones y millones de años. Ahí hiciste negocio. Si agarraste 24 horas, las transformaste en millones de años, es un negocio. El Gaón de Vilna estaba llorando antes de morir. ¿Por qué? Se me estoy perdiendo el negocio del mundo. ¿De cuánto cuesta un tzitzit acá? $10. Y lo uso un año. Y cada segundo y segundo me van a dar eternidad y eternidad por centavos. El mejor negocio del mundo. Si la vida es material, lo peor que hay es la vida, lo más cruel es la vida. Uno trabaja y trabaja y trabaja para que al final los hijos le digan hasta un lado, ya nos toca a nosotros. Así, bien, la nuera dice a la suegra, tú ya fuiste esposa, ahorita me toca a mí ser nuera. ¿Verdad o no? Pero si la vida es espiritual, la suegra viene y dice, o la madre dice, yo soy archimillonaria, porque yo tengo experiencia, tengo conocimientos, tengo sabiduría. Cada acción y acción que hacemos, voy a terminar con un maasé para entender un poquito qué quiere decir vida. Esa fue la última palabra que dijo Abishma, vida. Tenemos que aprender a vivir. ¿Qué es vida? Vida es transformar cada minuto mortal, transformarlo en eternidad, en millones de años. Había dos señoras en Europa hace 200 años que se dedicaban a Ahnasat Kalá. ¿Saben qué es Ahnasat Kalá? Una misma, casar novias con escasos recursos. Una misvá grandísima. Y siempre iban a juntar, cada vez que se enteraban de una señora, de una novia que había problemas, de cuántos problemas hay que por eso no se hace el matrimonio, iban y juntaban dinero para Ahnasat Kalá. Esas señoras eran señoras muy tzadkaniot. Una de ellas ayunaba, era la mamá del Gaón de Vilna. Ayunaba de sábado en la noche a viernes, día y noche. 6 días seguidos, día y noche. Una vez ya lo contamos esto. Cenabas en Shabbat, comía. Es un ayuno impresionante. Cada ayuno de esos vale por 3.500 ayunos. Un ayuno de la semana seguida. Categorías impresionantes. Entonces se dedicaban a ayudar a novias, ¿ok? Una vez ya estaban viejitas, dijeron una a la otra, ¿sabes qué? Queremos hacer un juramento. Eso existe, se puede hacer un juramento. Que la que muera antes tiene que venir en sueño y contar cómo le fue ahí arriba y qué pasa ahí arriba. Hicieron un juramento, se firmaba, algunos se firmaban la mano, no sabía de una forma, no sé justo cómo se hacía. Hicieron el juramento y una de las dos falleció. Después de 7 días vino Dijo, dentro de los 7 días no me dejan venir, después de los 7 sí. Bueno, a ver, cuéntame. Dice, no puedo contarte exactamente lo que es aquí, me tienen prohibido, y aparte son cosas que no puedes tú captar. Pero una cosa te voy a decir. ¿Te acuerdas que una vez fuimos a juntar para una novia? Estábamos en la calle. Y yo dije, mira, ahí hay un señor de dinero. ¿Por qué no le pedimos a ese señor? Yo hice así, la mano. Tú fuiste corriendo al señor, por favor, no me puede darse acá para casar una novia. El señor te dio, ¿te acuerdas? Ok. Dice, tú y yo ya no estamos en el mismo nivel en el paraíso. A mí, a ti te dieron un nivel por haber hecho el esfuerzo de hacer la mano así. Y a mí me dieron otro nivel más alto por haber corrido. Y ya no estamos, ya no puedo estar yo en el tuyo. Yo estoy uno más bajo que el tuyo. Porque tú corriste. Miren hasta dónde el esfuerzo, cada acción. Eso es eternidad. Eso es millones de años, millones. No es un minuto, un segundo. Cada obra de bien que tú haces aquí en esta tierra, cada acción, la categoría de la persona, la categoría de las mujeres tiene que ser lograr transformar las 24 horas del día en cosas eternas. En cosas eternas. Si la mujer, un día estaba mi esposa dándole de mamar al bebé, y así ya estaba en la rutina y cansada y a veces fastidiada un poco, le dije, ¿te imaginas que toda la Torah que va a estudiar este niño es de la leche que tú le diste ahorita? Si lo piensas en ese momento, y si te estás alimentando al futuro tzadik, te estás transformando una acción rutinaria y aburrida y fastidiosa, la estás transformando en eternidad. Y si no lo piensas, pues es un minuto más que moriste, que pasó de la vida. Ese es el secreto, esa es la última palabra, el último mensaje que nos dejó Rabbi Shimon Bar Yochai. Jaim, aprendan a vivir. Vamarten kol hay, Rabbi Shimon Bar Yochai.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet www.shemto.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek. Escuchar o bajar la halajá del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas. Estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español. Sincronizar su iPod con podcast. Un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red. Adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente. Así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.